El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Espera de volver a jugar partido y después de lo que ocurrió el otro día en Mallorca, está el Real Madrid de momento muy calmado, todo muy calmado. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Vamos, la noticia en el Madrid, aparte de lo que Courtois renuncia de momento a la selección belga, es que Ancelotti ha adelantado la rueda de prensa.
Sí, está todo demasiado tranquilo, no solo en esta semana, sino en el verano, ¿no? Después de que comenzara agitado con las presentaciones de Mbappé y Endriki, que ya quedan atrás, pero bueno, ya metidos en competición, con un título en el bolsillo, con un disgusto, al menos en la segunda parte contra el Mallorca, y efectivamente ha cambiado los planes Ancelotti esta semana. Hoy el Departamento de Comunicación nos ha dicho que va a ser mañana, aunque no sea previa de partido, el día que comparezca Carlo Ancelotti en Valdebebas. El sábado pretende el entrenador del Real Madrid que su equipo entrene a puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes que ha habido máscaras de hipoxia, que está poniendo el dedo en la llaga en cuanto a los problemas que detecta de ese primer partido ante el Mallorca. Quiere que el equipo esté más concentrado, quiere que defienda a todo el mundo, que no se descuelgue ningún futbolista, y en ello está el técnico italiano. Lo deportivo, bueno, pues hoy Vallejo se ha quedado fuera del entrenamiento con una sobrecarga en el aductor y no se espera ningún cambio, aparte del obligado de García en el lateral izquierdo. Yo, sinceramente, creo que no va a tocar nada. Entra Modric o Brahim, pero yo creo que no va a tocar nada porque es la oportunidad perfecta para darles una segunda oportunidad, valga la redundancia, a sus propios futbolistas y para que demuestren de cara a su afición pues que fue un accidente lo de Mallorca.
No os pregunto si pensáis si va a hacer algún cambio o no, porque bueno, parece que no, salvo el obligado de la defensa. Pero ¿vosotros haríais algún cambio en el 11 del Real Madrid? Ya sé que no sois Ancelotti, pero ¿haríais algún cambio?
Yo no. Es que yo creo que, vamos a ver, no puedes juzgar, no puedes cambiar todo por un primer partido de liga. Sobre todo cuando el equipo que sacas, a mí me parece que es el mejor equipo posible, ¿no? Yo no haría ningún cambio. Otra cosa es que pase un partido o dos más y siga sin funcionar. Pero sinceramente no creo que ese equipo no funcione en casa en el segundo partido.
Yo es que me veo incapaz de sugerir cambios porque yo no diré que vivo obsesionado con la idea, pero sí vivo convencido con la idea de que sin Kroos es un equipo distinto. Y como no hay ningún jugador en la plantilla que pueda compararse al nivel de pausa, serenidad, mando, jerarquía y orden que le daba Kroos a ese equipo, pues entiendo que hay que estarán buscando la manera de jugar de otra forma que le permita llegar a puerta con la facilidad suficiente para que la artillería que tiene delante gane partidos que antes podía ganar jugando al fútbol.
Y yo seguiría insistiendo a ver si se ajusta. Es evidente que al equipo le faltan ajustes o automatismos o tiempo, como a todos los equipos del campeonato, que es que solamente hemos visto un partido de liga. Y luego una cosa buena que tiene Ancelotti, que lo ha demostrado estos años atrás, es que no es ningún cabezón. Le hemos visto rectificar en varias ocasiones, ¿eh? Incluso cuando él ha explicado alguna idea fija de voy a seguir con tal, luego ha vuelto atrás cuando le ha hecho falta. O sea, yo creo que es un maestro precisamente en el ajuste de estos equipos. Se inventó cuando se fue Cristiano, se inventó lo de Benzema, lo vimos el año pasado por tener lo más cercano en la posición de Bellingham, y estoy convencido de que estos cuatro de arriba les va a acabar haciendo jugar. Y si no fuera así, que ya estamos viendo que la alternativa es otro centrocampista, en este caso podría ser Modric, lo hará. Pero a mí el partido contra Valladolid, yo creo que hay que insistir en ajustar esto que hemos visto al principio.
Tú le hacías una revolución en el 11, ¿no, Gonzalo? Que saliera Tolbe.
Solo en el caso de que Vinicius terminase yéndose a Arabia en esa oferta absolutamente rechazable que
no
tenía.
Estás con tu libro, sí. ¿Eh?
Bueno, es que tuvo mucha relevancia
en la prensa nacional.
En
el día de autos.
Bueno, concretamente ese día y solo ese día, pero teniendo en cuenta que se va a quedar, realmente no sé cuántas opciones más hay. Me imagino que sería sentar a Rodrigo y sacar a Modric y fortalecer el medio campo. Me imagino que esa sería la única opción. Creo que lo ha dicho Miguel, y mira que nos criticaron en su momento por decirlo, pero es verdad que sin Kroos y con un Modric que no está para jugar todos los partidos, son dos futbolistas que lo lógico es que en algo te cambie la manera de jugar del equipo, ¿no? Que tengas menos control del partido, aunque luego a lo mejor seas más vertical o puedas incluso llegar a tener más gol que en estas últimas temporadas, pero en algo te tiene que variar la idea de fútbol. Sí. También te digo que entiendo que en el Bernabéu y contra un recién ascendido, el 11 del otro día debería darle para ganar e ir cogiendo confianza y automatismos que tardarán un tiempo en irse viendo en cada partido.
Pero yo cuando decimos esto de Kroos, vamos a ver, lo de Kroos no es lo de Courtois el año pasado que se lesiona cuando va a empezar la liga. Quiero decir que ya se sabía que Kroos se iba y el plan del Madrid no pasaba en ningún momento, ni ha pasado ni el de Ancelotti por traer un jugador que mínimamente se pareciera a Kroos, seguramente porque no existe ese jugador. En absoluto. Entonces, yo creo que simplemente tiene que retocar algunas cosas. Seguramente para mí el papel de Bellingham, que para mí, yo insisto en que creo que es el que más tiene que ocupar ese trabajo que hacía Kroos por sus características, pero poco más. Y desde luego, por el rival y por jugar en casa y por ser el segundo partido, creo que lo tiene muy favorable para dar una impresión completamente contraria a la del otro día y que se vayan engranando las piezas y que al final, oye, que Mbappé acaba de llegar y no llevan mucho tiempo jugando con él. O sea, que también es lógico que aun siendo grandísimos jugadores, pues necesiten un poquito de tiempo, ¿no?
Yo entiendo lo que dices, Mónica, pero en Madrid estoy seguro que fichó a Bellingham para que juegue de Bellingham y no para que juegue de Kroos y deje de ser Bellingham.
Pero el año pasado no jugó de Bellingham, Miguel. El año pasado no jugó como jugaba en el Borussia Dortmund.
Arrancó jugando de su mejor posición, que es la que jugó el año pasado con el Madrid. Y supongo que le ficharon porque sabía que en esa posición de media punta llegador era un futbolista determinante. Que además tiene pase, es verdad, tiene tiro desde fuera del área, pero es un llegador fantástico. Si, es que ¿quién es? Si lo mandas más atrás, más lejos de su área. Yo tengo la teoría de que cuanto más lejos esté Bellingham del área, peor para Madrid.
Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí. Miguel Ángel, mañana la rueda de prensa, tú no tienes problema para preguntar, ¿no? De momento.
De momento no, con Ancelotti veo difícil tener problemas y esperemos que no copiar lo malo. Esperemos que, como siempre, porque eso hay que agradecérselo al Departamento de Comunicación del Real Madrid, casi todo podamos preguntar en la rueda de prensa.
Hubo algún momento que tuve yo miedo con algún entrenador pasado, pero eso ya...
Bueno, tanto como eso ya miedo, quedó lejos. Pero... Sí, menos mal que aquello acabó.
Algunos seguro que
no
pasó
va
miedo.
A volver.
Algunos seguro que pasó miedo. Un abrazo, Miguel.
En algún cuarto y todo. Sí, un abrazo.
El cuarto
luego.
De los ratones. Señores, muchas gracias. Miguel Rico, Gonzalo Miró, Roberto Palomar y Mónica Marchante.
Venga,
bueno, pues hala.
Un placer.
Hasta la próxima.
Estáis sorprendidos, ¿eh?
Buenas y cortas noches.
No me lo esperaba.
No te lo esperaba.
No, nos ha fumado.
Esto es tan rápido como la vuelta que te dio Fonsi Nieto, ¿no? El otro día en el circuito de Spielberg.
No, esto se ha extendido un poquito más. Sí, la ¿no? vuelta de Fonsi fue un visto y no visto. Y gracias al cielo, ¿eh? Porque...
Has acabado hoy mejor que el otro día.
Porque, hombre, es que ves el asfalto a 10 centímetros de los ojos, ¿eh?
Pero
no es una broma, ¿eh?
Llevaban los ojos abiertos.
Sí. No, más me valía, porque tienes que estar
pendiente. Y eso que los tiene más achinados que el otro día, ¿eh?
Tienes que estar pendiente de cuándo te tienes que agarrar más fuerte por las frenadas. No,
tú para eso no tienes problema.
He de decir que la experiencia es tremenda, ¿eh?
Sí, ¿no?
La de dar una vuelta al circuito en una moto a 300 por hora es impresionante.
Vale, a mí me encanta que esa experiencia la tengan otros.
Sí.
Un abrazo.
Yo te la cuento como si la hubieras vivido tú, Miguel, no te preocupes.
Cuidado, muchas gracias.
Adiós.
Chao. Que nos vamos a la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España en COPE.
Y nosotros aquí diciendo, jolines, cómo ha comenzado la vuelta, vaya etapas, hay alguna en la que nos aburrimos y mira que llega la sexta y se lía la mundial. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y cumpliendo lo que nos dijo aquí en su día Javier Guillén sobre la etapa del Carrefour.
Déjame que lo recuerde. Saludo primero a Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, Luis. Muy buenas.
Está también por aquí Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola de nuevo, Muni. ¿Qué tal?
Y recuerdo lo que hace tan solo, bueno, no, justo una semana, a dos días del arranque de la Vuelta, nos decía el director de la propia Vuelta Ciclista España, Javier Guillén, aquí en el partidazo. ¿Javier Guillén? ¿Podemos escuchar a Javier Guillén?
They did it after.
Lo hicieron tras
no, ese no es Javier Guillén. Ese no es Javier Guillén. Bueno, ahora seguro que lo vamos a escuchar. ¿Está por algún sitio también Óscar Pereiro? Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni?
Y bien acompañado, ¿verdad?
Siempre, siempre estoy bien acompañado. En este caso hoy estoy bien, otro día estoy mejor, pero hoy estoy bien acompañado. ¿Sí?
Mira, vamos a escuchar ahora lo que decía el director de la Vuelta, Javier Guillén, hace una semana aquí. ¿Cuál es esa etapa que dices tú? Cuidado con esta.
Pues mira, yo te diría, por lo que hemos hablado un poco también con los directores, la de Jerez-Junquera. Yo creo que es una etapa que puede deparar sorpresas, es una etapa extraordinaria, nadie tiene el ojo puesto en ella y yo creo que alguna sorpresilla puede dar.
Director.
Hola, buenas noches.
El que sabe, sabe, ¿no?
Bueno, el que sabe escuchar en este caso, porque desde luego sí que es una etapa que... cuando hablo de los directores, eran los directores de equipo, ¿no? Además de Fernando y Kiko, siempre la tenían como muy estudiada y nos hablaban, pues eso, oye, si se habla mucho de Cuito Negro, se habla mucho de Lagos, digo, pero oye, la emboscada que habéis preparado ahí, la verdad es que ha sido un etapón. Yo pensé que iba a tener otro desarrollo, la verdad, yo pensé que iba a ser algo más entre los equipos que tienen a los líderes más destacados en este momento, pero hay que decir que, vamos, que ni pintada, ¿no? Además nos ha dejado una carrera muy muy interesante, pero al final ha dado la sorpresa, que es lo que al final queríamos.
Eri, por si alguien a estas alturas todavía no sabe qué ha pasado ni en la Vuelta, recuérdanoslo, anda.
Pues lo que ha pasado es que ha habido una trisca monumental en el puerto de primera por coger la fuga, porque la fuga tenía muchos visos de llegar en el día de hoy. Se formó primero un grupo de 33 y luego otro de 13, que fue el que tiró pa'lante. Al final, en ese grupo de 13 empezó a haber selección, se quedaron dos ciclistas y uno de ellos era Ben O'Connor, que decidió hacerse los últimos 28 kilómetros de la etapa en solitario porque era de los que mejor estaba ubicado en la general, junto con Lipovic, con uno de los compañeros de Primo Roglic, que hasta ahí el movimiento del Bora estaba muy bien porque estaba protegiendo a su jefe de filas atrás mientras defendía de alguna manera la roja con otro compañero, pero claro, cuando O'Connor se marchó solo, el plan del Red Bull también se vino abajo. O'Connor ha hecho una exhibición espectacular porque él no dejó de hacer camino en ningún momento, empezaron a meterse más equipos atrás a controlar, pero la diferencia iba subiendo y al final la diferencia se disparó hasta los 6 minutos y medio y los equipos de atrás o no quisieron o no pudieron o no supieron.
Para que la gente lo tenga claro, la general queda con Ben O'Connor líder, Roglic a 4.51, Almeida 4.59, más 5.23 para encontrar a Landa, 5.49 y para encontrar a Carlito Rodríguez, 6.21.
Le han dado alas a un tío que ha sido cuarto en el Tour y en el Giro. Y se han metido en un problema, los que quieran aspirar aquí al podio.
Javier, la Vuelta se pone muy bonita, ¿no? O eso parece desde fuera.
Se pone bonita, se pone abierta, se pone también inesperada y desde luego queda muchísima vuelta porque quedan todavía 16 etapas que al final son etapas muy, muy exigentes, desde luego... El que quiera ganar tiene que atacar, eso es obvio. Terreno hay, vamos a ver O'Connor después de la exhibición de hoy cómo gestiona el liderato, porque entre otras cosas yo creo que hay equipos muy fuertes y él también tenemos que ver cómo va su equipo. No es lo mismo estar en la escapada y dar la sorpresa que era empezar a gestionar el mayor rojo. Por lo tanto, la carrera se ha quedado muy interesante porque yo creo que sigue muy, muy, muy abierta.
¿Lo habías pasado mal estos días?
¿Por qué?
Por las críticas.
¿Qué críticas?
¿A ti no te han llegado las críticas? Porque si las etapas eran aburridas, que si había que hacer algo...
Ah, vale, perdona. No, pensé que eran a mí. No.
¿Por alcance?
No, es que como estoy tan acostumbrado a esas, digo, pasarlo mal. vamos a ver, yo creo que quien puso el acento en esto fue Thierry Gobenu y desde luego este tipo de etapas que hemos visto y que sé perfectamente a lo que te refieres, pues yo digo que son manifiestamente mejorables. También es verdad que ahora en plena carrera yo no quiero abrir debates y sobre todo porque quedan todas las etapas por hacer y creo que ya ninguna el perfil se va a repetir, pero creo que es un esquema que se podía haber hecho de otra manera, porque además es que han sido tres etapas prácticamente iguales, con los equipos invitados en la fuga, con nadie que se quería meter, con medias muy bajas, y algo que también yo creía que era una anécdota en el Tour, pero parece que se ha convertido en algo constante. Eso hay que cambiarlo, porque desde luego al final la gente lo que quiere es espectáculo. La culpa no es de los que se escapan. También es verdad que a la hora de meterse en la fuga, pues los equipos dirán, vale, ¿y por qué no lo hace el otro? Pero es que a esto no estamos acostumbrados, y eso también hay que decirlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo entiendo perfectamente a aquellos que dicen que esto debería ser de otra manera, y yo estoy con ellos. Pero ahora también es verdad que en plena carrera abrir este tipo de debates pues no es algo que yo quiera, pero por supuesto que lo entiendo.
Podríamos poner billetes de 500 euros en metavolantes o esta idea que aporta Luis Pasamontes de lo de los puntos, ¿no? Por meterse en escapadas, que eso
vale más de 500 euros una metavolante.
Hombre.
Sí, a ver, soluciones yo creo que hay que buscar. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque yo me imagino que también los propios equipos no les gusta verse sometidos a esta crítica. También es verdad que cuando la crítica es general, pues parece como que no te afecta. El tema de los puntos es una posibilidad. Lo que pasa es que los puntos no es fácil, porque cada carrera tiene los suyos. Entonces no podemos empezar a primar un determinado tipo de etapa frente a otro tipo de carreras, etcétera. Entonces a mí me parece una muy buena solución, porque desde luego si ponemos puntos todo el mundo va a estar ahí, porque es algo absolutamente valorado. Yo lo que digo es que a lo mejor nos dejan otra vez la tostada al organizador. El organizador lo que va a hacer es modificar el recorrido. Si modificamos el recorrido, lo que estamos haciendo es meter más dureza, y a veces también, bueno, pues nos critican por ello, pero luego también cuidado con no hacer etapas al sprint, porque entonces habrá más de un corredor y habrá más de un equipo que no tenga opción de nada, y eso yo creo que tampoco es bueno. Por eso no me entiendo, claro, que aunque la carrera se vaya a decidir en el sprint, los propios equipos de los sprinters inviten a este tipo de etapa, porque el día que las quitemos, pues alguno se va a quedar sin opciones.
Les dejo ahora a todos, que pregunte cada uno de lo que quiera, pero ¿cómo te imaginas la vuelta a partir de este momento? Quiero decir, ¿va a necesitarse necesariamente, vaya, valga la redundancia, que colaboren los equipos entre ellos para dar caza en la general a Ben O'Connor, o puede hacer cada uno la guerra por su cuenta?
Bueno, yo creo que hay equipos que entre sí no van a colaborar. Es decir, hay ciertas rivalidades que se ven y que se notan, y que además a veces es malo para la carrera, porque estamos muy acostumbrados a que yo no pienso trabajar para que tú te lleves el beneficio. Yo creo que ahora mismo los equipos tienen que tener claro cómo están sus líderes, y a partir de ahí cada líder tiene que intentar hacer su batalla. Yo creo que Primoz Roglic no va a regalar nada y tiene equipo, y evidentemente el UAE pues tiene que moverse. Hoy por hoy, pues Enric Mas también tiene muchas opciones, y Mikel Landa también, pero como estén pensando quién trabaja para quién, pues será un problema para todos. Yo sí confío mucho en que los que quieren ganar van a intentarlo, porque es que además hay muchísimo terreno. Entre todos se lo van a poner muy difícil a O'Connor, porque son muchos en la batalla, y yo no sé ahora mismo pues comparativamente si el equipo de O'Connor puede controlarlo todo, lo cual lo hace bonito. Pero en este caso yo estoy muy contento, porque desde luego con esto no contábamos, pero no creo que los equipos vayan a esperar a colaborar uno con otro para intentar asaltar la general.
Pereiro, si quieres comenzar tú por aportar lo que quieras o preguntarle a Javier.
Bueno, yo como el que da las conferencias sobre las escapadas bidón, pues tengo mucho que decir aquí. No, ahora mismo yo creo que todos los equipos lo que están esperando es la etapa de Azayanas del próximo domingo, para saber el nivel de O'Connor real. O sea, hemos visto que O'Connor perdió en Pico Villuercas minuto y pico, no sé cuánto había perdido en la crono, pero ha perdido minuto y pico largo en Pico Villuercas, pero es que ahora hay una condición diferente. Primero, que te estás metiendo en carrera, probablemente ha llegado a la Vuelta Ciclista a España sin hacer o sin estar al 100%, y con el maillot. El maillot es una leche que cuando te dicen que te da alas, evidentemente no da alas, pero tú te levantas cada mañana y tu equipo se levanta cada mañana con un objetivo en la carrera. O'Connor tiene una cosa clara, y el Decathlon tiene una cosa clara. Ya ha cumplido una Vuelta Ciclista a España. Ha ganado una etapa, se ha puesto de rojo en una competición, en una carrera donde, en teoría, no estaban las quinielas, que O'Connor fuera líder de la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto, a partir de ahora, presión cero, y todo lo que consigan de aquí al final de la Vuelta Ciclista a España va a ser la leche para ellos. Por eso te digo que
estoy convencido que Roglic, que le he visto la cara llegar a meta, no estaba preocupado, pero estaba pensando, igual nos hemos metido en un lío, y compañía están esperando a Zayanas, que es un puerto ya una entidad muy grande, el próximo domingo, para saber realmente si O'Connor puede o no puede, de alguna manera, ser un obstáculo grande de cara al final. Yo ya te digo de antemano, a día de hoy, y me mojo, que yo creo que O'Connor no va a ganar la Vuelta Ciclista a España, pero todo aquel que quiera aspirar al podio va a tener que echarlo de ahí, ¿eh?
Una ronda rápida. ¿Qué pensáis? ¿Gana O'Connor o no gana O'Connor la Vuelta?
Yo creo que sí, Muni, te lo he dicho antes, creo que tiene experiencia en mantener estas ventajas tan grandes como le pasó en el Tour de Francia de 2021, y creo que al no estar Pogacar y Vingegaard no hay ese super megaciclista que logre enjuagar esa ventaja, así que yo creo que gana.
Yo creo que la puede ganar y que la va a ganar, y mi pregunta es muy rápida para Javier. Oye, si dentro de 15, 16 días, 17, le das el maillot en Madrid a Ben O'Connor, olé por él y no pasa nada, ¿no?
Claro. No, ¿cómo va a pasar algo? Pues para empezar,
no, porque quiero decir que parece que esta vuelta solo la tiene que ganar Roglic, la tiene que ganar Enric Mas, o la tiene que ganar un tío más reconocido. Oye, pues si la gana, chapó, porque hoy lo ha merecido, desde luego.
Absolutamente, pero yo no voy a quien la gane, yo voy a cómo se gane. Yo creo que lo importante es que sea competida. Hoy O'Connor ha dado una sorpresa, pues ahora lo que esperamos y deseamos es que le ataquen. Si luego gana en Madrid, O'Connor se va a coronar como un supercorredor, porque es que aquí tiene muchos enemigos de muchísima calidad. Por lo tanto, oye, pues si gana será un triunfo absolutamente
¿Y el director se puede mojar? ¿El director se puede mojar? No, ¿cree que va a llegar o no?
Yo espero que llegue a Madrid, pero no sé en qué posición, desde luego. Eso lo tengo claro, y además no puedo participar del debate, pero también es verdad, oye, que hoy ha dado un golpe de efecto, y desde aquí pues todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento, porque nos ha brindado un auténtico tapón.
Yo creo, si me permitís, sí. Yo creo que no va a ganar la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que no. Queda mucha vuelta. Si estuviéramos hablando del segundo día de descanso, ya la etapa, el descanso de Asturias y tal, pero a día de hoy yo creo que no va a ganar la Vuelta Ciclista a España, pero creo que va a acabar en el podium.
Eri, ¿qué dices tú?
Yo creo que no la va a ganar, y sobre todo si no se aclara un poco más el panorama de candidatos al podium, porque al final van a ser muchos ataques y va a haber mucho fuego cruzado que le puede pillar. Si se aclarase un poco más ese panorama, creo que tuviera menos ruedas que vigilar. Creo que podría tener más opciones, pero es que ahora tiene demasiadas ruedas que vigilar, a pesar de que la renta sea muy grande. Y mi pregunta va un poco por mañana, porque mañana el tema va a ser el calor. He visto que hay previsión de hasta 39 grados de temperatura a la hora en la que se espera la llegada a Córdoba. ¿Eso cómo afecta a un director de carrera, el tema de los protocolos, el calor, qué decisiones se toman y cuándo se toman? Porque sinceramente yo no lo sé y me parece curioso.
Bueno, hay un protocolo climático que en el caso del calor hay que aplicar varias fórmulas y se tienen que dar una serie de condiciones que desde luego a día de hoy no se han dado y tampoco se van a dar mañana o no se espera que se den. Hombre, el calor te preocupa porque hace mucha merma y porque al final, bueno, pues ves que los corredores sufren más de lo debido, pero también es una circunstancia de carrera. También es verdad que hoy los métodos y las formas en las que se hidratan pues están muchísimo más preparados, hay muchísimos más auxiliares, hay muchísimos más medios, están constantemente, bueno, pues poniéndose hielo en el cuerpo. El otro día Fernando Escartín me decía, cuando yo corría habituallábamos una vez y de ahí a meta, dice, y ahora pues cada 20 kilómetros tienes a un asistente. La propia organización, pues nosotros los vehículos neutros nuestros pues llevamos agua, llevamos un montón de bidones para hidratarle. También pedimos cierta colaboración pues para que de alguna forma pues lo estamos haciendo y se está viendo, aunque no es algo que podamos establecer como fijo. Bueno, pues se ha visto que en Portugal había bomberos echando agua, que de alguna forma, bueno, pues no deja de refrescar, pero en estas temperaturas se ha corrido siempre, es decir, no es nuevo, y a partir de ahí están más preparados, hay más medios, y ojalá que no lo hubiera, pero también es verdad que a unos les gusta el calor, a otros no les gusta el calor, eso hay que gestionarlo y poco podemos decir a ese respecto.
Yo viendo el espectacular olfato que tuvo Javier aquí en el partidazo para decir que la etapa de hoy iba a ser fundamental, ya sé que todos los focos están puestos en las de Asturias, en la penúltima y en Burgos en Picón Blanco, pero Javier, ¿tienes alguna otra etapa de esas que quizá pasan un poquito más desapercibidas en la que crees que se puede liar?
A ver, mira la bola.
Bueno, ahora mismo con el perfil que hemos visto hoy, pues no sabría decirte. Yo sí que sé que hablamos de ella, pero yo en este momento, con esta situación de carrera, yo sí que creo que cobra mucha importancia la etapa de Cuitu Negro. Porque, bueno, ya hemos visto que en Villuercas unos van bien y otros mal. En esa etapa, por ejemplo, pues O'Connor entró bastante distanciado de Roglic y el Cuitu Negro pues es todavía más con mucha más pendiente que Villuercas. Entonces, bueno, pues en esta situación sí que es un tema a tener en cuenta. A partir de ahí hay dos etapas que yo creo que también habría que tener un poco en cuenta, ¿no? La etapa de Puente Areas, la de aquí nuestro embajador de la Vuelta en la provincia de Pontevedra, es una etapa que puede hacer bastante daño, y luego yo tengo ganas de ver a los corredores en los últimos 5 kilómetros de Ancares. Esa es otro puerto que la gente conoce, pero no está vertiente, y a esa etapa se ha presentado como una etapa que está ahí de soslayo. Pues ya veremos esa vertiente de Ancares qué daño puede hacer.
Ya está grabándose todo esto para la próxima entrevista. Y solo una cosa más, y te dejamos ir a descansar. ¿Has entendido tanta crítica hoy con lo de la salida en el hipermercado?
Bueno, nosotros lo que tratamos es de hacer propuestas, y esto no deja de ser una propuesta, vamos a decir, original y de innovación. Yo creo que contra gustos los colores. Lo que hemos querido es hacer un gesto a nuestros patrocinadores, y concretamente a través del patrocinador principal. Sí que tengo que decir que, más allá de que le guste a uno o le guste a otro, yo creo que ha quedado una cosa simpática, y bueno, pues a unos sí y a otros no. Entonces, bueno, pues por los que pueden criticarlo en negativo, también he visto mucha prensa especialmente que lo ha valorado desde el punto de vista de la originalidad y la innovación, que es una de nuestras señas de identidad. Particularmente creo que ha salido bien, pero como te digo, para gustos los colores, y desde luego creo que tenemos que seguir siendo originales en las cosas que proponemos, sobre todo si no afecta a nada. Es decir, esto pues no deja de ser un guiño.
Original, desde luego, la Vuelta Ciclista a España es, en todos los sentidos. Javier Guillén, director, que te agradecemos un montón que nos hayas esperado y que descanses, ¿eh? Que sabemos que estos días están siendo muy duros. Muchas gracias.
Un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pereiro, ¿quieres apuntar algo más de lo que has visto hoy o de lo que pueda venir?
No, que al final las carreras al final tienen que tener su propia identidad, como estáis hablando, y yo sinceramente creo que ha quedado una Vuelta Ciclista a España mejor de la que teníamos ayer.
Hombre, eso seguro, ¿no? En eso coincidimos todos, ¿no?
100%, porque yo creo que si teníamos el temor de que alguna de las etapas de montaña fueran un poco monótonas con los favoritos conservadores, yo creo que eso se ha terminado. Ahora hay que ir todos los días a limarle ventaja a Ben O'Connor, porque si no, los favoritos no van a ganar la Vuelta.
Se gana por 1 o 2 minutos siempre.
Sí, y hablando un poco del cómo se hacen las cosas, bueno, este tema de las salidas originales es un sello muy de la Vuelta, y lo que es estrictamente deportivo del diseño de la carrera, hay que reconocer que por lo que sea, tanto el Giro como el Tour de Francia cada vez se están acercando más a lo que lleva la Vuelta proponiendo desde hace muchos años.
Para mí, Ariel, hay una cosa, que estamos hablando mucho de O'Connor, de tal cual. O sea, O'Connor es un corredor que probablemente le suena desconocido a todo aquel que enciende la tele cuando vemos el Tour, Giro y Vuelta. O sea, es que O'Connor probablemente es uno de los 10 mejores corredores que tiene en la salida esta Vuelta Ciclista a España. O sea, no estamos hablando de un Manzanillo, de estos... No, estamos hablando de un corredor muy bueno, líder de un equipo que... O sea, cuando le ficha el AG2R, o en este caso el de Caldón, le ficha como líder para intentar asaltar el podio del Tour de Francia. O sea, para mí, cuando hablamos de... que han dejado poner de líder, porque han dejado de poner de líder, porque se lo ha ganado también, a un tío que es muy bueno.
Eso es lo que cuesta entender de lo que ha pasado hoy, Muni, que O'Connor no es ningún desconocido, había muchos equipos que sabían que dejarle coger 6 minutos era peligrosísimo, y se han lavado las manos, a excepción de Movistar, que tampoco ha puesto a sus primeros gregarios, un poquito el Bora, un ratito el UAE, la gente se ha lavado las manos,
Alberto,
repito que creo que se van a arrepentir.
Ahora mismo tengo dudas de quiénes son los primeros gregarios de Movistar, o sea, no sé quiénes son los primeros gregarios.
Sí, para mí, a mí hay cosas que me cuestan entender. No, Movistar, evidentemente, ha puesto corredores, por lo tanto, ante cualquier ataque tienen la primera defensa que nosotros hemos puesto.
Hay que recordar, perdona, Pereiro, y te dejo que Movistar tenía un hombre por delante en la fuga, que era Pelayo Sánchez, un gran rematador en este tipo de etapas, hasta que dejó de tener opciones. Y además creo que el hombre se cayó un par de veces.
Un par de veces.
Y sí, lo mismo Rogli con su compañero de equipo, que se ha puesto líder de los jóvenes y cuarto en la general. O sea, al final, Movistar y Bora son los únicos que tenían, entre comillas, la excusa de decir, no vamos tan rápido porque por delante tenemos opciones. Vuelvo a repetir, nos queda una Vuelta a España, para mí, a mi modo de entender, de la leche. Y si O'Connor consigue sobrevivir hasta Madrid, chapó, y yo seré el primero que le diga, chico, disfruta de esto porque te la has ganado.
¿Qué decías tú esta tarde? Giovanetti, ¿no? 2.0.
Este es Ben Giovanetti. Ben Giovanetti, australiano de toda la vida.
También por Andalucía, además. Se lió
fue en, exactamente, fue por Cádiz o por ahí donde la lió Giovanetti.
Sí. Quique, mañana que tenemos.
Desde Archidona, donde el cipote, ¿eh? Sí. De Camilo José Cela.
Sí, sí. Córdoba. El cipote de Archidona, sí, sí. De Camilo José Cela.
Sí, sí. Pues de ahí viene. Mañana os contaré la historia.
Ese cipote picante, no lo conozco yo.
Pues no líes un cipote aquí ahora, por favor.
Ya lo conocerás. Hasta Córdoba, con ese alto del 14% que siempre nos visita en Córdoba, pero que esta vez se sube a 25 kilómetros de meta. Vamos a ver si la fuga llega o qué pasa mañana.
Aprovecho para mandarle un abrazo a Juan Carlos Matamoros, nuestro compañero técnico. Le estoy viendo ahí al fondo, Mata. Abrazo grande, querido. Y reconocer también la gran labor de Óscar Pereiro como reportero, dicharachero, ahí con su aparato, al lado del protagonista, sufriendo porque ¿cuándo vamos?
Un ganador del Tour, ¿eh?
Sí. Me estaba haciendo sufrir porque sé que mañana a las 7 tiene que estar ya en la línea de salida. Me estaba haciendo sufrir, le estaba viendo aquí medio dormido pero Javi nos quiere, ¿no? Y al final pues hay que... Ya se lo agradeceremos algún día de estos.
La intrahistoria de la
radio. Para ir a los juegos,
si nos eliminan un par de ellos de los últimos... Compañeros, un abrazo muy grande. Os escucho como cada día, que es una gozada escucharos en la Vuelta en COPE. Hasta mañana, chao.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos, es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Oye, por cierto, Arauz, lo decíamos antes, se ha sorteado el cuadro del US Open y, hombre, fácil no es para... Ya sabemos que no iba a ser fácil, pero, bueno, cuidado con lo de Alcaraz.
Para mi gusto no ha tenido mucha suerte, Muni. En primera ronda, uno de la previa. ¿Qué quiere decir? Que este tío viene rodado, habiendo jugado 3 partidos... pondrá sus complicaciones. En segunda ronda, Shapovalov, la eterna promesa, es número 100 del mundo, pero tiene clase y puede dar problemas. Y a partir de la tercera ronda vienen las curvas. Jack Draper, un británico que es número 25 del mundo y que le ganó hace 2 meses en el torneo de Queens. Cuidado, que cuando los tenistas toman la medida a otro es complicado. En cuarta ronda, Korda, número 16 del mundo, súper en forma, lo ha hecho muy bien en Cincinnati y en Montreal, y a partir de cuartos de final vienen todas las curvas del mundo. Hurkacz, que Angelito se empeña en decir que algún día va a ganar un Grand Slam, y más en uno de pista, en un torneo de pista rápida, va a tener muchas opciones. En semis viene nada más y nada menos que el número uno del mundo, que Jannik Sinner, con toda la polémica alrededor, pero que es ahora mismo el mejor tenista, al menos por ranking. Y en la final viene Novak Djokovic, que viene de ganarte hace 3 semanas el oro olímpico. Muy complicado, te lo he vendido todo fatal, pero aún así yo creo que el máximo favorito a ganar el US Open es Carlos Alcaraz.
Me está escribiendo Angelito y dice, ¿por qué no me habéis llamado a mí?
Ah, seguro que sí, seguro que sí. Tiene unas ganas de currar.
Que no, qué broma. Los oyentes, ¿qué nos dice Lucas Calvo? Cuéntanos.
Pues en cuanto a la alineación de Ancelotti, un oyente comenta, es cierto lo que dice Miguelito, que el tridente tiene la oportunidad de demostrar lo que vale. Sin embargo, con todos los partidos que hay este año, tiene que haber rotaciones. Otro oyente nos dice, el cambio lo tengo muy claro. Yo apostaría por Arda Güler de mediocentro. Y por otra parte, uno nos dice, Rodri es el cerebro que necesita este Madrid. Sobre la vuelta, un oyente nos dice, toda la razón del mundo, estaba siendo una vuelta aburridísima y hoy ha cambiado todo. Qué pasada lo de O'Connor, aunque hay corredores como Roglic que todavía le pueden alcanzar. Otro nos dice, es cierto que quedan muchas etapas aún y puede pasar de todo. Sin embargo, tras la demostración de superioridad de hoy de O'Connor, creo que se ha guardado media vuelta en su bolsillo. Y por último, varios mensajes relacionados con este tema. Buenas noches, soy un oyente diario. Todos los días, grandes comentarios y buenos debates. A ver si se acuerdan de los 75 años de Las Palmas. Un saludo.
Hombre, un saludo y felicidades a ese extraordinario equipo, ¿eh? Ese extraordinario club, entidad, institución que es la Unión Deportiva
Las Palmas. Estuvimos haciendo un partidazo este mismo año, así que nos acordamos de Las Palmas.
Nos acordamos siempre. Pues felicidades por el 75 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas. Señoras y señores, vuelve la Fórmula 1.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número uno de la radio deportiva nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, en día, el tomate cherry pera con un 40% de descuento por solo 0,59 la bandeja de 250 gramos. En tiendas y en día.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se acabó el parón de vacaciones en la Fórmula 1. Este fin de semana hay carrera en los Países Bajos en el circuito de Zandvoort y está Carlos Miguel en un hotel de lujo allí en Zandvoort preparando la carrera, ¿no, Charlie Michael? ¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy en una pensión, ¿eh? Estoy en una pensión. No voy a hablar altísimo porque estoy rodeado de...
Pero describe pensión, escucha, describe pensión.
No, a ver, es un hotelito privado, es decir, es una casa particular que el dueño, Guido, pues alquila habitaciones durante el fin de semana del Gran Premio. Que es lo bueno, que estoy a 20 minutos andando de la pista, que eso es estupendo. Y lo menos bueno, pues porque pues que estás, en fin, en una casa. Y te recibe, el dueño te recibe descalzo.
¿Qué me dices?
Porque es claro, porque esto es un sitio un poco hippie, con casetas al lado de la playa, gente que vive
no te pega nada,
mirando el horizonte. Sí, es increíble. Eso sí, también te digo, esto,
la temperatura que tenemos ambiente te da la razón a todos los holandeses que se van de vacaciones a España, porque es que hace un frío, una rasca, que no veas. Estamos hablando ahora de 16 grados en pleno verano. Ni siquiera es normal, ¿eh? Porque 16
durante el día, claro.
No, ahora estaremos en 15 aproximadamente, sensación térmica. ¿Por qué? Porque hace muchísimo aire, sobre todo cuando te acercas a la playa y está al pie de la playa el circuito. Hay mucho aire, hay alerta por viento. Y antes de que me lo preguntes, se esperan rachas para mañana de 80 kilómetros por hora. Así es imposible que unos Fórmula 1 salten a pista.
¿Hay algún límite de viento para que se lleve a cabo la carrera, los entrenamientos, la clasificación?
A ver, normalmente a un Fórmula 1 ya nota mucho a partir de 10 kilómetros por hora de viento. Cuando son 25 o 30 empieza a ser más serio. El problema que hay es incluso de seguridad, porque si se llegan a alcanzar esas ráfagas de 80 por hora, puede ser peligroso para los espectadores, porque puede haber algún tipo de desprendimiento. Yo te digo, en Estados Unidos mañana no se correría seguro. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos son muy histéricos con el tema del clima, pero no porque tengan una preocupación mayor, sino porque es que temen que alguien les demande si les cae un trozo de algo en la cabeza. Por eso cuando hay riesgo de tormentas se cancela enseguida, y también cuando puede haber un ventarral, que es el riesgo que hay para mañana. Están preocupados los equipos porque existe la posibilidad de que no se pueda disputar con normalidad esa primera jornada de entrenamiento. Se aplazaría todo al sábado, pero bueno, hay que esperar, hay que ver. También es cierto que afectaría solo a las partes más altas del circuito, porque hay otras que están más bajas, que están cubiertas por las dunas, y que ahí afectaría menos. Entonces, bueno, hay que esperar un poco mañana, a partir de las 12:30, a ver cómo sale la cosa.
Tocaremos madera. Bueno, oye, el foco ya ha estado en Carlos Sainz, que has podido hablar con él de su fichaje por Williams. ¿Qué te ha contado?
Bueno, primero, ha confirmado lo que yo ya sabía, viendo cómo habían sucedido las cosas, que mi olfato era que había firmado por Williams ya el mismo fin de semana, ese sábado, que lo tenía decidido, pero él el mismo domingo nos mareó, nos dijo que seguía meditándolo, que había que seguir esperando, y el lunes a las 4:30, el lunes, que es cuando se produce la firma oficial, igual que Kylian Mbappé firma por el Madrid el día que le presentan, pero realmente estaba todo cerrado. Hoy nos ha confirmado que sí, que nos vaciló un poco y que lo tenía todo decidido ya esa misma semana del Gran Premio de Bélgica, es decir, un poco antes de cuando se supo la noticia oficialmente. Y de Williams, pues dice que es de las opciones que tenía, la más prometedora, la que más le convenció desde el principio. Así que nada, yo te voy a dejar con un clásico, que es Carlos Sainz hablando conmigo, y antes una frase que me ha gustado mucho, de lo que nos ha hablado también a todos los compañeros de los medios, porque piensa volver a lo más alto. Vamos a escuchar.
A ver.
Sí que es donde creo que pertenezco, ¿no? A luchar por esas cinco primeras posiciones, tres primeras posiciones, y creo que en algún momento volveré. Ojalá sea lo antes posible, y que eso sea con Williams, porque ahora mismo es lo que más me motivaría y lo que más me atrae.
Toto Wolff me dijo que si esperabas, si decidías esperar, eras una opción.
Bueno, Carlos, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué Williams?
¿Por qué Williams? Porque al final es un equipo que desde que empecé a hablar con ellos hace ya bastantes meses, pues me transmitió mucha confianza, mucha seguridad. Siguiéndoles los últimos años, pues han progresado mucho como equipo. Creo que tienen que están invirtiendo mucho también en volver a traer el equipo donde se merece, en la Fórmula 1, con un liderazgo claro y fuerte como es el de James Bowles, ¿no? Y con un proyecto muy claro en mente y un objetivo muy claro, ¿no? Que a mí me transmitió pues confianza y tranquilidad, y junto con que es un equipo con mucho pedigrí, historia en la Fórmula 1, y que tengo también muy buenos recuerdos de esa fase, ¿no? De recuperación en McLaren, donde creo que ayudé también a mejorar, me apetece irme para Williams e intentar no replicar, pero sí parecido, ¿no? a lo que hicimos en McLaren, y ayudar a un equipo histórico como es Williams a volver a estar adelante.
¿Qué esperas de Albon como compañero?
Pues un piloto muy rápido, creo que ha demostrado los últimos años también lo mucho que ha crecido desde su año en Red Bull y lo mucho que ha mejorado. Un piloto que al final está ayudando a Williams y ha llevado también a Williams a mejorar. y creo que junto a él, creo que vamos a hacer una pareja de pilotos fuerte. Tendré que aprender de él también bastante, de cómo consigue llevar ese Williams de una manera tan constante y tan fiable, porque cuando ves de la manera en la que también ha batido a su compañero de equipo, quiere decir que está haciendo las cosas muy, muy bien y está llevándose Williams muy bien. Así que sí, con ganas de ver también cómo, cómo puedo ayudar y cómo puedo, junto con él, llevar el equipo para adelante.
Eso dice Sainz de Albon, pero Albon, ¿qué te ha dicho a ti de Carlos Sainz?
Bueno, me ha dicho que, bueno, que sobre todo, que es un equipo distinto a Ferrari, que porque le he dicho, oye, ¿qué consejo le das? Que va a ser tu compañero. Y me dice, bueno, es un equipo muy distinto, pero el objetivo de los dos es estar en los puntos todas las carreras. Y que cree que es un piloto muy, muy respetable, pero que tiene mucha confianza en sí mismo para poder batirle. Recordemos que Albon también ha sido compañero de Verstappen. Ha sido más cariñoso, creo, Carlos, que Alex Albon. Pero también es verdad que Albon, ya te acostumbrarás el año que viene, porque le vamos a oír mucho, es un piloto de una frialdad extrema. Es decir, nunca dice prácticamente nada.
Así un Raikkonen, bueno, de la vida, ¿no?
Es un poquito, sí, es un poquito soso, un poco Lance Stroll también. O sea, no, no se mete en líos, pero bueno.
Bueno, oye, ¿y Alonso qué perspectivas tiene de aquí a lo que viene?
Bueno, la perspectiva, primero, en este fin de semana no hay ninguna evolución en el coche. Por ejemplo, Williams sí lleva evoluciones, pero no lleva Aston Martin. Y lo que habla Fernando Alonso, lo ha contado a los compañeros de Dazón, es algo muy sencillo. Mi único objetivo es preparar bien el 2025 en las 10 carreras que quedan. Vamos a escucharle.
Creo que las carreras que faltan de este año van a presentar seguramente algunos retos para nosotros. Algunos circuitos irán mejor, otros irán peor. Lo más importante para mí es entender más el coche y mejorarlo de cara al año que viene. Este año las posiciones van a ser muy difíciles de cambiarlas ya, así que tenemos que utilizar estas 10 carreras que faltan para analizar las cosas y para mejorar de cara al año que viene. Así que, bueno, listos para volver al trabajo después del parón.
Me ha hecho gracia también lo que ha contestado Carlos cuando lo han preguntado por la comparación con Verstappen.
Sí, sí, ha sido muy gracioso. Estábamos hablando con él y le han preguntado porque ha habido un piloto de la NASCAR que ha dicho que él ganaría a Max Verstappen. Entonces, que el único sitio en donde no le puede ganar es en Fórmula 1, pero en el resto de coches que se supiera, le ganaría. Que se subiera. Y entonces le han preguntado a Fernando Alonso por eso y ha dicho, no, es que Max es muy bueno también en GT3, es muy bueno en otros coches, pero yo soy mejor. Porque yo tengo una capacidad de adaptación buenísima a todos los monoplazas, y entonces ahí le han preguntado, bueno, ¿y en Fórmula 1? Porque ya la gente ya buscaba el titular mejor, y ha dicho, bueno, ahí en Fórmula 1 le puedo dar la consideración de que somos iguales. Es decir, ha estado muy gracioso Fernando Alonso demostrando la autoconfianza que sigue teniendo, por supuesto, en sí mismo. Y luego ha dejado también algún mensaje, le hemos asaltado con lo de Niue. Oye, Adrián Niue va a ir a Aston Martin, sabes que Aston le ha hecho un ofertón tremendo económico, el superingeniero, y ha dicho que todavía no se sabe, pero que también se ha hablado de que podía ir a Ferrari y no ha ido a Ferrari, que hay que seguir esperando, pero que ya que Aston Martin esté en la quiniela del mejor ingeniero de la Fórmula 1, para él es un honor. Así que bueno, ahí estamos.
Ten cuidado mañana con el viento, que te he visto más finito, no vaya a ser que te lleve a ti por delante, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Bueno, no estoy tampoco demasiado fino, tú eres muy buen amigo, se agradece, pero bueno, vamos a ver porque yo creo que va a ser un fin de semana muy, muy curioso, porque es el fin de semana del órdago. McLaren es el favorito en el sitio donde nunca ha perdido Verstappen 200, carrera 200 en Fórmula 1, así que a ver qué pasa.
Así me gusta, que captes la atención. Adiós, Carlos Miquel.
Hasta luego, amigo.
The Americans. Señoras, señores, vuelven The American. Ahí está The Americans, está Rubén Parra. Parrita, hola Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Muni.
A ti, no te digo bienvenido de nuevo porque tú llevas todo el verano en antena, ¿eh? Así que solamente te digo hola. Profesor Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas, tú también te has echado alguna a los juegos buenas, ¿eh?
Sí. Bueno, en el básquet hemos tenido la suerte en los juegos de tener la medalla de las mujeres en el 3x3. Y chicos y chicas han estado aceptablemente bien.
Sí, señor. Bueno, y está Nacho García, desde Miami, ¿no, Nacho? Hola.
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estás? Qué alegría oírte.
Qué bien te lo montas.
Lo intentamos.
Oye, ¿qué tienes de fondo? ¿Qué estoy viendo ahí de fondo? ¿En el cuadro? ¿Qué es?
Uno que jugaba al baloncesto.
Vale. Es que le tenías tapado, solamente veía una cosa así como alargada.
Parecía que me iba a dar una colleja, ¿no?
Sí, ahora mismo parece tal cual. Bueno, oye, Nacho, por cierto, ¿qué dicen los rumores de que Curry y LeBron podrían ser compañeros de equipo?
Bueno, sabes que tradicionalmente siempre se ha manifestado ambos de que querían, tenían intención de jugar juntos. De hecho, lo han hecho este verano con esa medalla de oro en París. A ver, la semana pasada es cuando se disparan los rumores, más mediáticamente que en realidad. A ver, la semana pasada hacia una dirección, hoy hacia la otra, pero la realidad es que no tiene pinta ni que LeBron vaya a ir a San Francisco ni que Stephen Curry vaya a ir a Los Ángeles. Para empezar, LeBron está de vacaciones en Capri, o sea que no creo que debe estar pensando mucho ahora en eso. Hoy se alimenta todo porque Stephen Curry en su Instagram ha editado su bio y ha cambiado la parte en la que decía que era point guard de los Warriors por medallista de oro olímpico. Entonces hay gente ya que está especulando con que, bueno, se ha desvinculado los Warriors y demás. Tanto Curry como LeBron además han publicado hoy, creo que Durant también, un post conjunto en el que hablan, bueno, ponen fotos de la victoria en París y hablan de same team, winning team, es decir, mismo equipo, equipo ganador. Y a partir de ahí, pues te puedes imaginar, rumorología. Mi lectura es que ahora mismo el mercado NBA está muy parado, la NFL está en pretemporada a punto de comenzar, se está llevando todos los focos de atención y hay que vender burras en los medios de comunicación digitales especializados en básquet, porque bueno, siempre que vendas a LeBron y a Curry en el mismo titular, pues sabes que la gente va a entrar, ¿no?
De todas formas, Nachete, lo más potente de la semana ha sido lo de Kerr en la convención demócrata en Chicago. Ha sido una pasada.
Sí. Sí, está haciendo esta semana. De hecho, hoy se cierra con el último discurso de Kamala Harris. Se está haciendo en Chicago, en el United Center, o sea que era imposible hacerlo en un sitio más identificativo con la figura de Steve Kerr, ¿no? Porque allí ganó algún que otro anillo con un tal Michael Jordan. A ver, de la intervención, él siempre ha estado, digamos, más del lado demócrata. Es un tipo muy activo, se ha manifestado muchas veces en contra de, por ejemplo, de la política actual con el tema de las armas y demás, pero bueno, de la intervención que tuvo, que fueron unos 7 minutos, sobre todo quedarnos con dos ideas. Yo creo, uno, la frase de que los líderes políticos deben representar dignidad, esto es un dardo directo a Donald Trump, y luego en el cierre también se lo dedicó a Donald Trump diciendo que cuando se cuenten las votaciones en la noche del 5 de noviembre, el día de las elecciones generales aquí en Estados Unidos, le podrán decir a Donald Trump eso que dice Stephen Curry, de Night Night, ¿no? De que buenas noches y
le hizo gesto, sí, sí.
Si en un país no te aburres es en Estados Unidos. Por cierto, Pani, hemos estado hablando de los Warriors. Ha fallecido un histórico entrenador de los Warriors.
Bueno, hablar de, efectivamente, Al Attles, que ha fallecido el día 20. De la historia de los Warriors, porque él lo ha sido todo. Fíjate si lo es todo, que fue jugador de los Warriors cuando todavía estaban en Filadelfia.
Es verdad.
Luego, como es sabido, los Warriors se trasladaron a San Francisco y luego cruzaron la bahía y ahora en Oakland son Golden State Warriors, aunque van a volver otra vez a San Francisco en breve. Bueno, ha sido todo un grandísimo emblema de los Warriors como jugador y entrenador, como entrenador y como general manager. Y por lo tanto, su nombre está siempre unido al equipo de los Warriors, ¿no? A la franquicia de los Warriors. Y Al Attles era muy conocido porque como entrenador, su vestimenta, y te invito a ti, Muni, y a los oyentes, a que si buscan Al Attles en Google y luego ponen imágenes, alguna imagen hay de él como entrenador, la vestimenta que tenía era tan setentera, es decir, tan de los años.
Sí, camiseta hawaiana, 70. Sí, una pasada.
Retro, o sea, ahí, mola.
Pero vamos. Era, si has visto la película Shaft, ese estilo, ¿no?
Sí, sí.
Y de hecho, cuando David Stern, no era una regla escrita, ¿no? Pero pone como condición que los entrenadores y los ayudantes de entrenador tienen que vestir con chaqueta y corbata, que luego se ha quitado, ¿no? Hace dos temporadas, pero en toda la época de David Stern que llevaba chaqueta y corbata, mucha gente le llamaba la regla Al Attles porque su vestimenta era como si le hubiera vestido un enemigo. Pero bueno, aparte de eso, un gran tipo del que nunca voy a hablar mal. Y ya te digo, como figura de los Warriors, lo fue todo. Y además campeón, metiéndole un 4-0 a unos poderosísimos Washington Wizards.
Una de las sorpresas más grandes de la historia de la NBA, ese 4-0 del 74. Atles, que fue el primer entrenador negro en ganar el anillo, si obviamos Bill Russell, que Bill Russell era entrenador-jugador de los Celtics en el último anillo que ganaron, pero siendo entrenador per se, El primer entrenador afroamericano que ganó el anillo como tal, siendo solo entrenador, fue él para los Warriors.
Pues yo le echaré un ojito en Google. Pero Parra, tú has estado, creo, todo el día aquí echándole el vistazo a la lista de saleros NBA y a ver quién van a ser las estrellas que cobren más la temporada esta que entra, ¿no?
Sí, más que nada porque con lo de los cambios de límite salarial y tal van a empezar a verse cosas ya exorbitantes. En el puesto número 6 hay 5 jugadores empatados: Paul George, Kawhi Leonard, Devin Booker, Karl Anthony Towns y Jaylen Brown, que se van a levantar 49.200.000 pavos esta temporada.
La vida no es justa.
En el quinto está el nombre más cantoso, tal vez, de la lista, Bradley Beal, que se va a llevar más de 50 millones 200 mil dólares. Es cantoso porque no es la principal estrella de su equipo, ni siquiera la segunda, sería la tercera después de Durant y de Booker. Pero bueno, era el contrato que tenía firmado y cuando le hicieron el traspaso a los Suns, pues trincó una buena pasta. El cuarto es Kevin Durant, con 51.179.000. Y en la segunda posición están empatados Nikola Jokic y Joel Embiid, con 51 millones casi y medio. Y el primero es Stephen Curry, con 57.761.217 pavos. Hay que decir una cosa, suena a mucho dinero y es mucho dinero, pero al pobre Stephen Knight se le queda en 27 kilos con la tontería. O sea, entre quitarle el scroll, el dinero a la gente, el seguro médico, los impuestos, tal, encima las tasas, sí, de San Francisco, solo se quedan 27 kilos, pobrecito mío.
Que sí, que sí, eso
que venga, que venga Miami Heat, que aquí no hay impuestos.
Ahora te digo yo, ya lo firmaba yo. Para 7 vidas o para 28 vidas. Parrita, Pani, Nacho, un abrazo muy grande, ¿eh?
Un abrazo,
hasta luego, cuidado mucho. Pasamos unos segunditos de la 1:30, de las 12:30 en Canarias, echando el cierre a este partidazo, edición 22 de agosto. Parece que va a aflojar un poquito el calor estos días en Madrid, no sé si en el resto de España, pero a mí se me quitan los calores cuando llega poniendo las calles. Sale uno ahora, termina el programa, sale, se pone la radio, escucha a Bea Calderón. Hola, Bea.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
Y está uno mucho más feliz y más contento escuchando la radio, escuchándote a ti.
Sí, y además hoy el temazo nos va a gustar, porque ¿a quién no le gusta la música? De ella vamos a hablar. Se confirma algo que ya nos solíamos, parece ser que la música, Muni, nos ayuda, altera nuestro cerebro de alguna forma y lo hace de manera positiva. Nos ayuda a salir de una depresión, de ansiedad, y los médicos están empezando a utilizarla. Así que qué mejor manera que arrancar con música.
Pues nada, ahí voy, al coche a escucharte. Un beso grande.
Un beso.
El partidazo de COPE.
Estar informado.